en Coac FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias, señor Felaos. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs pegaos.com, pegaos.canalsenior.es, coacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Coac FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde seis de los campus de Galicia. Saludamos a Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Puerto, Julio, Manuel desde A Coruña, Rosy desde Vigo, Pili, que nos está dirigiendo y conduciendo el programa desde Orense, y quien les habla, Gloria. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus y de FEGAOS y muchas cosas más. Pero sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, por favor, que esperamos, que empezamos.
Como es habitual, os traemos las noticias de los diferentes campus, empezando por Pontevedra.
El día 7 de mayo es la fecha límite que ASAEX, la Asociación de Pontevedra, pone a sus asociados para apuntarse al viaje de fin de curso que este año se realizará a la Ribeira Sacra los días 28 y 29 de mayo. Los detalles del viaje, precio y demás están en el correo de los asociados. Para apuntarte, utiliza la dirección del mail de tu asociación. Toma nota, asaexpontevedra@gmail.com. Repito, asaexpontevedra@gmail.com. Por otro lado, y este es un aviso exclusivo para el alumnado del campus de Pontevedra, la coordinadora de grado nos comunica, bien a través de MUBI o del mail del alumnado, la disponibilidad de plazas de momento para anotarse a la salida de estudios de la materia de arte a la ciudad de A Coruña el día 31 de mayo. Como siempre, tenéis los detalles en este correo. Para apuntarse, recordad que esta noticia es para el alumnado. A esta salida de estudios hay que anotarse, repito, a través de la dirección de correo gamine@ubigo.gal. Repito, gamine@ubigo.gal. O bien dirigíos a nuestra coordinadora Ana Cuña.
Damos paso a La Coruña.
Marisa Mauriz, presidenta de Adalleus, que nos va a anunciar un evento a celebrar en A Coruña, en el que esperamos la participación de universitarios senior de todo nuestro país y también de Portugal, Argentina, Brasil y México, que nos han confirmado su asistencia.
Buenos días. En el próximo mes de septiembre, concretamente los días 18, 19 y 20, se van a celebrar en el Paraninfo de la Universidad de La Coruña, organizadas por Adalleus, las 22 jornadas internacionales sobre asociacionismo en los programas universitarios de mayores. El plazo de inscripción para los compañeros de las distintas asociaciones universitarias senior de Galicia, a excepción de los socios de Adalleus, está abierto desde el pasado día 1 de mayo y permanecerá abierto hasta el día 31 de mayo. Una vez cerrado dicho plazo, será cuando se puedan inscribir los socios de Adalleus, concretamente entre los días 1 y 15 de junio. Estas jornadas tienen una clara orientación dirigida tanto a la vida de nuestras asociaciones universitarias senior como a los programas universitarios de mayores que nos ofrecen las distintas universidades, pero sobre todo pretendemos que nos resulten a todos amenas y enriquecedoras. Si bien contamos con que os resulten interesantes las ponencias que hemos programado, creemos y deseamos que también van a ser muy provechosas todas aquellas relaciones informales que se establecerán entre los asistentes a estas jornadas. Ese contacto entre personas movidas por la misma inquietud de aprender en la universidad y de disfrutar de las actividades de nuestras respectivas asociaciones, todas ellas de distintos lugares de España, va a fructificar en cambios de información que nos van a favorecer a todos. No quiero finalizar sin invitaros a inscribiros en estas jornadas, de las que tenéis toda la información en nuestra página web www.adalleus.org y de las que estoy segura vais a disfrutar. Estamos deseando recibiros en nuestra ciudad y que disfrutéis de la misma. Un abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias. ¿Y tú, Rosy, qué nos cuentas desde Vigo?
Bueno, a ver, Aulas de Formación Abiertas ha realizado el día 30 en el Salón de Actos de la Facultad de Comercio la Asamblea General para los Socios. Los puntos a tratar fueron lectura y aprobación del acta de la Asamblea, informe de la memoria de las actividades del curso 23-24, empezando por el comentario de la existencia de las 21 jornadas internacionales de asociacionismo del PUM, celebradas en Colmenarejo. Conferencias, cines, fórum, concursos de fotografía, salidas culturales, encuentros de confraternización, como la ruta que hemos hecho en barco por la Ría de Vigo, con Ourense y Pontevedra, comidas y demás cosas. En el informe económico, también lo hemos presentado, pero se cierra en el 2003 y hemos hablado de los presupuestos del 2024. ¿Propuestas que vamos a hacer para el curso 24 y 25? Pues además de las reuniones con el rector, también lo haremos con las responsables de los programas de mayores. También vamos a hacer una petición para poder reunirnos con los alumnos que se matriculan por primera vez y así darnos a conocer para informarles de las actividades que realizamos. Vamos a recibir sugerencias de los socios y canalizarlos para un mejor funcionamiento de la asociación. Todos estos puntos a tratar fueron aprobados por unanimidad. Y esto es todo.
Ahora coger papel y lápiz, que vienen las interesantes y variadas propuestas de FEGAOS. Margot, creo que empiezas tú.
Una semana más, FEGAOS nos invita a ver y a escuchar las actividades que forman parte del compromiso adquirido con los programas del 07 de la Xunta de Galicia y que realiza para nosotros Canal Senior. Socialízate, jueves día 9 de 12 a 13 horas, cómo funciona WhatsApp y Telegram en el ordenador. Si estás en Pontareas, acércate al aula CEMIC en la Rúa Oriente número 12. Soledad. También el jueves, pero de 17 a 18 horas, beneficios terapéuticos de la naturaleza en tu vida diaria. Dinamízate. Viernes día 10, de 10:30 a 11:30 horas, ejercicios para aliviar la artritis. Consumo. Lunes día 13, de 12 a 13 horas, productos defectuosos y responsabilidades del comprador y del fabricante. Dinamízate. También el lunes día 13, de 17 a 18 horas, introducción al origami, el arte de transformar el papel en figuras. Soledad. Martes día 14, de 10:30 a 11:30 horas, preguntas existenciales y el camino hacia la conexión personal.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos hora peninsular. Si no podéis asistir en el día y la hora señalados, una vez emitido el programa, podéis encontrarlo en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguros de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día tiene Canal Senior. Y como siempre, estad muy atentos a nuestras recomendaciones. ¡Feliz semana!
Hoy, para intervenir en nuestra sesión literaria, tenemos en el estudio a José Fernández. José bienvenido primero que nada. Y él ya ha estado antes con nosotros, así que es conocido para muchos de vosotros que ya habéis oído, lo habéis oído. Pero hoy viene a hablarnos de su libro, Ainda que te agoches. Bienvenido, José.
Hola, bienvenido.
José é un escritor ferrolano, amigo de Isabel Ramos. Naceu en San Sadurniño, pero pouco pasou a vivir en Narón. Desde moi xoven estuvo relacionado ca cultura e chegou a ser concellal no Ayuntamiento de Narón. Hoxe, Xosé, que pouco a pouco se foi acostumbrando a escribir e lle colleu moito cariño á escritura, hoxe nos ven a presentar o seu libro Ainda que te agoches, da editorial Medulia, e comentar que ademais ten escritos libros de poesía, porque a él tamén lle gusta moito a poesía e últimamente se está aficionando á prosa poética. De feito, él presentou un libro fai uns días, o 14 de abril, en Oporto e o 25 en Pontevedra, un libro que é un compendio de varios escritores, tanto de narrativa como de poesía. Un libro que foi moi ben acollido tanto por galegos como por portugueses. E en ese libro, él ten unha aportación que é prosa narrativa que se titula Cóxegas para os ollos. Xosé, cando queiras nos falas do teu libro, aínda que te agoches.
Pois moi boas tardes e moitas gracias polo convite. Decir que, si se pode decir, son un escritor de floración tardía, verdad? Deume fai como 20 anos por escribir un par de historias, pero coa voraxene do traballo, pois aí se quedaron no caixón, outra vez seguimos ao que estaba, non? E un pouco antes da pandemia, xa un pouco forzado polo estrés do traballo, que xa me iba esgotando, que xa me iba tensionando, e non pensaba xa o día que iba a deixar aquilo todo, fun pensando, e un día de unha rotada empecé a escribir poesía. Algo que nunca... Bueno, a ver, teño feito poesías de rapaz, algunha adaptación para teatralizar algún conto para nenos, para representar e tal, pero nunca en plan serio. Pero, postos ao asunto, pois, cheguei a rematar este poemario con máis de 2.700 versos, verdad? Entón, chegado a este punto, tamén me plantexei, dixo, bueno, se chego a este punto, por que non retomar o que aquilo quedou un pouco abandonado? Non abandonado porque nunca pensara darlle saída. E foi que a cousa tal que rematei as dúas cousas á vez. Este relatorio de 4 relatos que son variados, de temática social, de... bueno, un pouco pillando daqui e dali, daqueles sitios por onde eu anduven, outros que vivín por, digamos, sensibilidade social, política, porque sempre estive, en verdade, relacionado con reivindicacións propias do tempo que transcurría, verdad? Este libro é un pouco como unha terapia, en certo sentido, verdad? Este primeiro libro, a hora de escribilo, sufrín moito, porque metíame moito dentro dos personaxes, aínda que despois, cando relés, cando xa lle das 50.000 voltas, se corrixes, se volves, gozas un pouco da escrita, quedaste como mirando para o traballo ben feito, non? Pero nese libro sufrín. Sin embargo, en outras cousas posteriores que fixen, xa non foi así, e disfrutei como se estuvera pleno de en toda a súa extensión.
Hai algo de protesta que está moi simulada, pudera ter algunha relación con unha pequena influencia de Celso Emilio Ferreiro, cando esconde esa queixa en esos versos tan preciosos, tan maravillosos.
Bueno, efectivamente, estou influenciado por a escrita de Celso Emilio Ferreiro. Es. Efectivamente, esa garra é non tan oculta, ¿verdad?
Non.
Está presente tanto no tema poético como na propia prosa. Esa forza, esa protesta, ese non porque me peta, que decía
exacto,
él, ¿verdad?
Porque me dá a gana.
Porque quero. Incluso iría máis aló, que é tamén moi deseu, moi celanovés da lingua. Unha cousa que a mí sempre me trouxo como guieiro persoal nas cousas que iba facendo, aínda que escribo tamén en castelán, basicamente o idioma galego, que creo que é o que me está chamando e que nos está chamando a todos porque está perdendo falantes, sí. É o galego.
E dicen por aí que os escritores, así como un pouco de picaresca, os escritores son narradores, quizás atrevo-me a decir, os escritores son narradores, deixando un pouco atrás outro tipo de narración e a poesía, sobre todo. Que me dirías desta afirmación? Os escritores son narradores.
Os escritores son narradores porque plasman o que teñen no seu redor, o que levan dentro, o que escoitan e o que ven. Mas aquí hai unha dicotomía porque, claro, según o punto de vista, o prisma de cada quen, hai incluso xentes incluso moi premiadas, que din que a poesía non é literatura, porque está moi por riba, ¿verdad?, en un orden superior. Entón, non sei, cada un que se exprese como mellor lle veña, eu creo que todos os xéneros son respetables. A poesía, por suposto, eu teño a nun rango superior, pero a lectura ben vida sexa desde calquer orden.
Mira, escribes en los dos idiomas. ¿Eliges, el momento te pide un idioma u otro o no? ¿O tienes distintas sensibilidades en función de lo que estás escribiendo?
Eu falo, penso, soño en galego. Pero non teño ningún problema co idioma. Nin sintáticamente, nin morfolóxicamente, non teño ningún problema. Se acaso o problema teño no outros. Eu sí penso que o idioma galego necesita axuda e nesas estamos.
Ya.
Pero todos os idiomas enriquecen e todos os idiomas aportan.
Pero tienes conciencia de que cuando escribes en gallego, que tienes, por ejemplo, una menor población a la hora de vender lo que escribes, tienes un compromiso social, me imagino.
Efectivamente, aí sale a vena que falábamos antes de Ferreiro, cando no seu plan reivindicativo da lingua, sobre todo da lingua, que é no que eu fago fincapé.
Pois nada, solo terminar un pouco preguntándoche si vas a seguir ca prosa narrativa ou vas a variar un pouco ca narrativa, ca prosa, ca poesía, para seguir facendo libros e vendendo libros, claro está.
Mira, eu digamos que son un pouco de cu inquedo, ¿verdad? Sempre teño que estar facendo varias cosas a vez. Entón, teño unha novela en galego que está, digamos que mediada, está aí un pouco atascada en espera de acontecimentos. Pero, como queira que a musa non respeta tempos, pois tamén asaltoume non fai moito, pois o iniciar outra cousa, en plan prosa poética, ¿verdad?
Sí. Eu,
a modo de primicia, se me permitides,
sí.
Por favor, sí.
Leríamos a primeira páxina do que sería a arquitectura dos silencios. E di así: ingrávido, levadeiro cal se fora folla boandeira en brisa frouxa, na construción da alma, prendendo as palabras con alfinete sobre a pel dorida, como un rosel florido sobre a reflexión da existencia. Na procura de oquedades onde encaixar palabras, na onda de pertenza á terra como antídoto das experiencias, cascallos e testemunhas vencidas que gardo na bitácora. Prendendo as verbas como a monodia rítmica, no achego forzado do equilibrio, tentando traspasar os balaos de cristal, transgredindo o destempero do azul tebra da memoria fría, para recomezar e renacer da memoria esquecida, demorando a insatisfacción cuadriculada de perviver sen forma de orixe, desfeito, a carón da nada e de todo, porque o ideal procurado roza se casi o valeiro da inexistencia. A mensura de como gañar a singularidade para converxer na inmensidade diversa está na arquitectura do silencio, esculcando as roturas con candan seu escolio para atender e entender a arxila que compón o eco das páxinas dun libro con palabras vertidas no branco espazo do miolo atordado. Quizáis soñei con elas cando ainda non era, e agora que xa non son, orfo de espanto no desmaio acompasado de sons que son estalos que aniñan no meu deserto, abrindo unha xanela, un oco á ledicia, terceiro ocio de pausa, soneto e foliada. A fervedoria que ás veces invade as condutas que caducan rautas, adoece de normas que acollen perenne, fora do intervalo intenso, chispante e intermitente. É por iso que, anse de aproveitar os reclamos que nos piden paso, desposuíndonos da razón, semella un estadio superior de efémera permanencia e merecida para sair das sombras da tolería rutinaria. Canto hai de verdade no que fiamos a ver? Sería aventurado opinar porque todo é mar e todo é silencio. Como cubrir as ausencias, venturas de almas camiñantes da nosa mesma noite? Tanta espera para acadar nada, tanto desvelo para que sexa o silencio quen pronuncia a derradeira palabra. O inspiro da nostalgia, o reflexo no espello do presente é quen de definirse en fala por nós o lamento. Ficamos como árbores sen follas apuntando e implorando as estrelas, rañando o ceo como única esperanza de harmonía que acougue a severidade da pingueira e misericorde na pedra paciente da verdade. A verdade é agre, é batalla e derrota. O xogo que trae cansazo no cede desacougo á última hora. Cando a noite vai polo día e o día cae nun sono entre latidos perversos. Daí a iniquidade dos sentimentos postergados, do fiel cumprimento dos sucos marcados, do fermento previsto para decorrer o desagradecido, das sombras dos murmúrios e compangos injustificados, dos tesouros con trampa, dos gumes afiados e caprichosos que auguran verter regueiros de dor infecunda.
Preciosa pues, narración.
Muchísimas gracias, Manuel. Menudo gracias. Regalo. Muy sí. Bien.
Maravilloso.
Bueno, ya sabes que el tiempo se nos acaba y esto es así. Pero aquí tienes las puertas abiertas, así que...
Muy agradecido por el vuestro convite. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchos éxitos.
Gracias. Vos que vosades.
Pues sí, pues en nuestra sesión de arte y cultura... Si yo la semana pasada daba una visión así como muy lúdica, muy de andar por casa, de la fiesta de los mayos, hoy tenemos a Coco y a Carmiña, que desde Santiago nos van a dar una visión antropológica de la fiesta. Buenos días. Coco, desde tu punto de vista, desde tu punto de vista como antropólogo, ¿qué es la fiesta de los mayos?
La fiesta de los mayos es un tema muy rico en manifestaciones y muy complejo. Tiene una dimensión histórica, otra antropológica, otra social, otra estética. Es decir, cuando me decís que hable de los mayos, yo os contestaría como en el Don Juan. Largo me lo fiáis, comendador.
Ya.
Quiero decir que hay que hablar de muchas cosas. En fin, el mayo... Es un periodo festivo que se extiende entre mediados de abril y mediados del mes de mayo. En esta época hay una serie de rituales festivos que están relacionados con el cambio de estación. Cambia la estación y hay unos ritos de despedida del anterior y unos ritos de acercamiento, de aceptación de la nueva. En la visión popular, los mayos es una fiesta florida, de muchas flores, de la vegetación, y el nombre deriva de las comparsas que aparecen en esta época, y se llama los mayos pues a una manifestación otrora muy simbólica y hoy en día cada vez más infantilizada o cada vez más desviada del asunto tradicional. Sí. Lo que preocupaba tradicionalmente en el asunto de los mayos era el celebrar la despedida del invierno, de las limitaciones y la aceptación de que llega la primavera. Llega la primavera, llega el verano, y entonces es un tiempo nuevo en el que hay mejor clima, aumento de la vegetación, desarrollo de la vegetación y por tanto también de las cosechas. Entonces el ritual está destinado a quitar los males, como todos los fines de año, hay que echar los males y adaptarse a las nuevas circunstancias. Cuando hablamos de mayos, pues entendemos varias cosas. Por un lado, una fiesta donde lo importante es el mayo. ¿Qué es el mayo? El mayo es una representación de un árbol artificial. Se hace una estructura de tipo cónico o de tipo piramidal y se va cubriendo toda de flores y de plantas. Algunas
aquí,
de ellas.
Aquí en Orense yo creo que la reina es la xesta, la flor amarilla esta, es la que más predomina en los mayos. No sé si es solamente aquí.
Sí, es así. Orense está en Galicia y Galicia está en el mundo. Por tanto, la cultura gallega es muy uniforme, pero también tiene variedades del norte a sur. Es decir, todo el mundo distingue lo que es la cultura gallega. Se distingue menos entre la gallega y la del norte de Portugal, el norte del Duero. Y pues dentro de Galicia hay variaciones, de la costa a la montaña, del norte al sur. Pero el de Orense pues tiene peculiaridades propias, pero está dentro de ese espíritu. Es decir, es un tiempo cíclico, el nuestro, van pasando las estaciones y también se van haciendo una serie de ritos, que es la adaptación cultural a esas estaciones. Y al tiempo se ayuda a que se produzca ese cambio. Mayo es el tiempo de echar los males y es el tiempo de pedir y hacer rituales a favor de los bienes, mediante la exaltación del mundo de la naturaleza. Este mayo es muy complejo. Tenemos desde la Cruz de Mayo, una costumbre extendida por toda la península, donde se hacían cruces de flores para proteger el lugar, el hogar, o bien se colocaban siestas por todas partes, incluso en los vehículos. Ese día
sí, salían los barcos,
en forma de barcos y también los mayos propiamente dichos. Es decir, figuras en forma de barco, figuras en forma de casa, que se sacaban en procesión, todas cubiertas de flores y de ramos. Y al tiempo que se llevaban, la gente, los que las llevaban, que básicamente son niños, pues iban cantando coplas en las que se pide a la gente que le den dádivas o dinero o alimenticias. Y en caso de que la gente a la que se le solicitaba no las diesen, le soltaban una descarga de coplillas irónicas.
Sí, aquí se recoge para las excursiones del colegio y tal. Los niños suelen vender las coplas, decimos que se vende. Este año ya se vende incluso en PDF, o sea, ya la modernidad ha llegado. Bien,
estupendo. Sí. Es que el mayo se ha incorporado a lo que era un fenómeno propio de la cultura popular, que después fue pasando a las ciudades, ahora queda integrado en lo último. Entonces el mayo tiene un origen antiguo, pero que ha ido adaptándose poco a poco al tiempo. Y entonces cada vez en la televisión y en la radio gallegas, pues un tema obligado. y hay reportajes y reportajes sobre, sobre este tipo de fiestas, que son evidentemente plásticas, ¿sí? De percibir con la vista y también de percibir con el olfato, ¿sí? Con los olores, claro, de las plantas.
Y José Manuel,
y es un... sí.
Vamos a ver, dos preguntas rápidas. Os Maios es una fiesta que viene de antes de los romanos y supongo de una civilización celta. Mi pregunta ¿es así? Y además, ¿tiene algo que ver con la fertilidad?
Sí, bueno, vamos a empezar a contestar por lo segundo, que es más sencillo que lo primero. Sí, tiene que ver con la fertilidad. Ahora bien, se dice, es un culto a la fertilidad. No hay tal personaje fertilidad. Ni hay un culto, yo rezo a la fertilidad. No, no. Lo que se hace es pedir que haya fertilidad en los campos, en las cuadras y en todo el ambiente natural. Se pide que haya, y también se pide que haya protección contra los males. Sí, sí. En cuanto al origen, pues es difícil saber exactamente de dónde viene. ¿Que había mayos en la Edad Media? Pues sí. ¿Que había manifestaciones parecidas en el mundo romano? Pues sí. Pero dada la extensión del mayo, en muchas religiones prehistóricas había rituales de este tipo, de celebrar un comienzo nuevo del año, expulsión de males y petición de bienes. En este caso, como son civilizaciones de base agraria, entonces se pide la fertilidad para los campos y se pide la fertilidad para los animales.
Bien, como buena fiesta pagana, ¿qué es, no?
Claro. Bueno, pagana, ojo al parche.
Oh, no.
Pagana se refiere, sí, en cierto modo sí, porque es una fiesta campesina, pero pagano viene de del paganus, el habitante del campo. Cuando se expandió el cristianismo, que en su desarrollo va recogiendo cosas de distintas culturas, por ejemplo, de la filosofía de la época helenística, pues coge su argumentación filosófica, de otras del Imperio Romano, coge toda la cuestión de la política, de la estructura de poder, de los templos, pues va recogiendo de todas las culturas. Pagano era el habitante del pagus, el del campo, mientras que el de la ciudad era el que entraba pronto en el mundo del cristianismo. Bien, entonces paganos, sí, pues paganos en cierto sentido somos todos. No porque vivamos en el campo, sino porque nuestra cultura vamos heredando cosas que ya no sabemos ni el origen ni el significado y se convierten en meros rituales. Entonces sí, pero el cristianismo asumió todo eso y le dio un toque mayor, más profundo de la religión, vinculándola con la esencia del mensaje de Jesús. Y entonces también cuando el cristianismo se expandió por todas partes, fue una globalización enorme, la propagación del cristianismo, pues entonces ahí se fue introduciendo en unas zonas y en otras. Entonces podemos decir, claro, que es una fiesta que ya existía en la prehistoria y en muchas religiones, y que el cristianismo ayudó mucho a su difusión.
Sí, por eso yo decía que en Orense coincide con el Día de la Santa Cruz, con el día 13,
claro,
de mayo.
Es cuando sí, celebramos.
De todas formas, como esto tú dices que es una cuestión cíclica, dado la siguiente hora serán los coros, no las estas fiestas, no, la próxima, que hablaremos del corpus la próxima vez, cuando llegue la fecha.
Claro, sí, sí.
Gracias. Muchas gracias, Coco.
Gracias a vosotros.
Chao,
por vuestra
Carmiña.
Paciencia.
Gracias. Bueno, el día próximamente, el día 9 de mayo, celebramos el Día de Europa en recuerdo de la declaración de Schuman, en la que se dio el primer paso para la integración de los países europeos y fue el germen del nacimiento de la Unión Europea. Pero claro, eso nos queda bastante atrás porque fue 1950 y mucho ha cambiado el panorama político y económico, no solo en Europa, sino en el mundo en general. Pero para hablarnos de la Comunidad Europea, hoy tenemos a una persona que sabe muchísimo, que es el profesor Celso Cancela. bienvenido de nuevo a nuestra radio, porque ya has venido otras veces y se está haciendo una grata costumbre contar con tu intervención en este día tan marcado, ¿no? Y abusando un poco de la confianza, yo creo que, dado la importancia del tema, tenemos que quedar más veces, ¿eh? Como dicen por ahí. Y hacer algo para la próxima temporada, quizás algo así más que tenga cierta continuidad, ¿vale? Así que hay que irlo pensando. Yo lo dejo caer y a ver, ¿vale? Pues mira, le paso la palabra a Gloria, que Gloria es la que realmente ha tenido todo el contacto contigo. Simplemente darte la bienvenida y aquí quedamos con los oídos abiertos para tus explicaciones.
Pues muchas gracias, Pili, y no es que tenga contacto, es que es mi profesor de política europea. Entonces, digamos que después de esta encerrona estupenda, espero que se repita su intervención, profesor, y bienvenido. Antes de dar comienzo al tema sobre la Unión Europea, vamos a aprovechar una conferencia que el presidente francés Emmanuel Macron dio el pasado jueves 25 de abril en la Sorbonne, en París, en la Universidad de la Sorbona, sobre el momento europeo, sobre Europa. Vamos a escuchar unos shorts muy breves, unos cortos, donde el presidente francés expresa sus puntos de vista sobre la situación actual de la Unión Europea. Dentro audio.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que le fait même que la guerre soit revenue sur le sol européen, mais qu'elle soit menée par une puissance dotée de l'arme nucléaire, change tout. Parce que le fait même que l'Iran soit au seuil de se doter de l'arme nucléaire, change tout. L'Europe est dans une situation d'encerclement, poussée par nombre de ses puissances à ses frontières et parfois en son sein. Les États-Unis d'Amérique ont deux priorités, les États-Unis d'Amérique d'abord, et c'est légitime, et la question chinoise ensuite. Et la question européenne n'est pas une priorité géopolitique pour les années et les décennies qui viennent. Nous sommes au moment de bascule, et notre Europe est mortelle, simplement cela dépend de nous.
Bien, pues hemos escuchado como dos partes un poco diferenciadas, pero como un hilo conductor, traduzco rápidamente, son unos segundos y entramos con nuestro profesor para que las preguntas que pueden surgir de esta intervención. Dice el presidente Emmanuel Macron, nuestra Europa a día de hoy es mortal, puede morir y esto depende únicamente de nosotros, de nuestras decisiones, pero esas decisiones tienen que ser tomadas ahora, ya. A continuación repite, porque el hecho mismo de que la guerra haya vuelto a suelo europeo, pero que sea amenazada por una potencia dotada de armas nucleares, lo cambia todo. Porque el hecho de que Irán esté al borde de conseguir un arma nuclear, lo cambia todo. Europa está en una situación de asedio, empujada por un número de estas potencias en sus fronteras y a veces en su mismo seno. Termina proponiendo y dando unos detalles. Los Estados Unidos tienen dos prioridades. En primer lugar, y es legítimo, los propios Estados Unidos. Y después China. La cuestión europea no es una prioridad geopolítica para ellos en los años y decenios venideros. Repite, estamos en un punto de inflexión y nuestra Europa es mortal y solo depende de nosotros. Una vez más, nuestra Europa es mortal y únicamente de nosotros. Después de haber escuchado, profesor, al presidente Emmanuel Macron en esta importante conferencia de las Sorbones, para no solo para Francia, sino para el resto de la Unión Europea, un gran centro de actividad europea, podemos decir que la frase tan tremenda de Europa herida de muerte es una butada, algo a mayores del presidente, o realmente es un hecho real, profesor.
Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, muchas gracias por contar conmigo nuevamente para, bueno, pues de alguna forma celebrar este día 9 de mayo, Día de Europa. Yo creo que obviamente pues forma parte utiliza un lenguaje, aunque está en una universidad, pues no un lenguaje exactamente académico, sino un lenguaje pues de corte político. Estamos realmente en campaña, estamos a las puertas de que se inicie formalmente la campaña electoral, y yo entiendo que, bueno, pues aunque utiliza un lenguaje duro, la verdad yo no creo que esté herida de muerte, ¿no? Que obviamente, como toda obra humana, podría desaparecer, sí, pero no creo que sea precisamente el momento. Yo, la verdad es que creo que la Unión Europea está tiene buena salud en estos momentos, ¿no? Por cuestiones que, si queréis, vamos, comentamos a continuación. Pero no estoy de acuerdo. Sí, sí que creo que hay que situar, contextualizar esas declaraciones en el momento electoral, por un lado, y por otro lado también en el momento conflictivo, ¿no? El enfrentamiento con Rusia, pues es una forma, digamos, de atraer la atención de la opinión pública, ¿no?
De todas maneras, aparte de contextualizar en el momento de elecciones europeas, recordemos que las tenemos en este próximo mes de junio, es cierto que él se enfrenta a unas elecciones presidenciales y que él es una persona absolutamente europeísta. Luego, es cierto, ¿no? Lo que pasa es que cuando escuchas el discurso completo, si habéis tenido oportunidad de escucharlo, él aporta soluciones que desde el punto de vista naturalmente francés y en un ambiente pseudoacadémico, como bien dice usted, pues aporta ese tipo de soluciones para cohesionar más Europa. En un momento determinado él dice, bueno, ahora en estos momentos ya no hay nadie que se plantee algo tipo Brexit, ¿no? Como diciendo, qué bien se está al amparo de la Unión Europea. En un momento determinado él liga algo así, ¿no? Luego el futuro negro puede, pero muy, muy acomodados en la Unión Europea parece que nos va a ir a todos mejor, ¿no?
Pues sí, hay de la traducción, por ejemplo, que acabas de realizar, hay una cuestión en la que estoy obviamente de acuerdo, y es que, a diferencia de lo que sucedió desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace aproximadamente pues una década, más o menos, pues resulta que Estados Unidos, pues su foco de atención pues ha variado y está en estos momentos principalmente en el Pacífico, ¿no? En el Indo-Pacífico. Es una zona además pues conflictiva. Todos estamos mirando ahora a Ucrania, pero bueno, ahí se están moviendo cosas, se están moviendo, por ejemplo, más gasto militar en la zona del Indo-Pacífico, y en eso estoy de acuerdo. Evidentemente, Estados Unidos tiene dos prioridades, una, como dice obviamente los propios Estados Unidos, lógico, y otra China. Sí. Y otra China, sí, como sí. Y ese área en realidad no es solamente China, se están tejiendo nuevas alianzas militares en el Pacífico, y en eso lleva razón. Europa ha perdido interés para Estados Unidos, y entonces los europeos, y además en su momento Trump lo dijo muy claramente, ya lo habían comentado, ya lo habían dicho de una forma quizás menos dura, menos intensa, presidentes americanos anteriores, en el sentido de que Europa necesitaba, los Estados europeos tenían que dedicar gasto a su defensa y que no podía descansar todo en la OTAN. Bueno, pues más o menos yo creo que va en esa línea, y en esa parte sí estoy de acuerdo con él.
Pues podríamos ligar este tema, y enseguida le daré paso a mis compañeros, a los que quieran preguntar. Este es un proyecto de la Federación Galega Universitario Senior, y en este momento FEGAUS tiene un gran interés en la participación de la inteligencia artificial que se está desarrollando en el campus de Vigo, CELIA, el proyecto CELIA. ¿Y por qué digo que voy a poder ligar una cosa con otra? Porque el día, déjeme mirar, el Parlamento Europeo aprobó el miércoles 13 de marzo del 2024, o sea, muy poquito antes de la disolución del Parlamento, la ley de la inteligencia artificial que garantiza la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales al tiempo que impulsa la innovación. Además, fue aprobada, no sé si lo habéis leído el resto de los compañeros, las votaciones fueron 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. Luego hay un gran consenso en lo que debe ser la inteligencia artificial, la regulación de la misma en la Unión Europea. Pero, ¿qué pasa? Que buscando un poco las noticias y tal, realmente, si tú te pones a leer lo que es este nuevo reglamento, ¿qué ocurre? Que empieza en el año 19 y luego vamos hablando. Y mientras las empresas, los unicornios, las empresas de inteligencia artificial, hay un número, o sea, voy a dar solo números porque creo. Hay más de 1,000 unicornios en este momento, de los cuales 562, más de la mitad, son Estados Unidos, 173 China. Y el resto, he de confesar con gran susto, que no dan datos de la Unión Europea, dan datos de unicornios de empresas europeas por países. Bueno, para los, mis compañeros, para los oyentes, una empresa unicornio, quizás usted solo pueda explicar mejor lo que es, porque es un símbolo, ¿no?, de lo que está pasando.
Bueno, a ver, los unicornios digamos que son empresas de vanguardia, ¿no?, en empresas, en este caso, pues muy tecnológicas, ¿no?, muy básicamente, ¿no?, empresas que surgen más o menos rápido y que tratan de crecer al amparo de estas, de esta nueva tecnología. En relación con la, con la, con el reglamento, que en realidad es un reglamento, se habla de ley de inteligencia artificial, pero técnicamente es un reglamento. Aprobado, está en vías efectivamente de la aprobación final, pero bueno, el acuerdo político está, el acuerdo que era lo importante, ahora está puliéndose técnicamente en estas semanas, pero el acuerdo político está entre el Consejo y el Parlamento. Entonces, entrará en vigor, incluso va a entrar progresivamente en determinadas partes. Lo importante quizás de esta normativa es que es la primera normativa de carácter global, y recalco que se trata de un reglamento de carácter global para toda la Unión Europea, porque de esta forma se consigue una cierta uniformidad. De acuerdo, al ser un reglamento, a diferencia de lo que sucede con una directiva, un reglamento implica pues una mayor uniformidad en el tratamiento de la materia que sea a escala europea. Otra cuestión importante, evidentemente las has puesto en parte ya sobre la mesa. Regular la inteligencia artificial era, se venía hablando de regular la inteligencia artificial desde prácticamente los años 18, 17, depende de cómo, en qué nos fijemos, pero sí, se había lanzado en su momento ya un grupo de especializado para ver cómo encaminar esto. En realidad, claro, cuesta tiempo, nos puede parecer que la Unión va lenta, pero se necesitó tiempo para abordar la cuestión, ¿no? Al principio se pensaba que se podía dejar en manos de las propias empresas con una especie de autorregulación, por veces se apelaba a cuestiones éticas o a principios éticos, pero bueno, al final se ha visto que es necesario regular. ¿Regular por qué? Bueno, pues básicamente por dos razones. Una, porque necesitamos, y la principal es que necesitamos seguridad jurídica.
Sí.
Es decir, si alguno de nosotros que estamos ahora aquí se nos ocurriese esto, pudiese, no es mi caso, pero poner en marcha una inteligencia artificial y que eventualmente causase un daño, por lo que sea, pues estamos viendo constantemente ejemplos, necesitamos saber cuáles son las normas, donde el campo de juego. Esto es claro. Y hoy en día no tiene demasiado sentido que lo hagan los estados cada uno por su cuenta. ¿Por qué? Porque es una tecnología llamada, en realidad ya lo es, pero llamada a universalizarse. Veremos si la Unión, en ese sentido, pues consigue su objetivo. En realidad, y esta es la segunda cuestión, en realidad el objetivo que persigue, además de regular a nivel interno, de crear unas reglas de juego para Europa, es también, como sucedió con su momento con el Reglamento de Protección de Datos del año 16, que esa norma trascienda Europa, trascienda la Unión Europea y sirva de faro, de referente para otros países, digámoslo así, para otros actores internacionales que están vinculados. Reglamentación de inteligencia artificial está empezando a surgir. En Estados Unidos se ha dictado una, bueno, por parte del presidente Biden, una orden ejecutiva, China la ha regulado también, a su manera, pero la ha regulado. Entonces, claro, regulación hay que darle hasta esta nueva tecnología. En eso ahora estamos de acuerdo. La otra cuestión importante es que, claro, necesitamos seguridad jurídica para que nuestras empresas, esos unicornios a los que te referías, sepan a qué atenerse, en qué pueden investigar y en qué no pueden investigar, qué aplicaciones cabe esperar de la inteligencia artificial o no. Y por otro lado, obviamente está la cuestión de la protección de los derechos de los ciudadanos, ¿no? La dignidad, los derechos fundamentales. Hay un montón de aspectos en los que no quiero detenerme, pero desde el manejo de nuestras imágenes, ¿no? Y en la prensa está apareciendo pues cada dos por tres. Hoy más lejos veía una noticia de la utilización de una imagen de una persona manipulada. Vale. Y después está el aspecto también importante de la propiedad. la propiedad intelectual. ¿Vale? Ahí hay una serie de...
Profesor, me están avisando desde el control que queda muy, muy poco tiempo. Nada. Realmente tiene razón mi compañera Pili, tiene usted que venir más a menudo. Pero quería dar la palabra a mis compañeros de La Coruña, porque sobre todo Puerto ha demostrado un gran interés por plantearle lo que ha ocurrido el 8 de febrero de este año, cuando los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea, COREPER, han aprobado un pacto compuesto por 5 reglamentos clave que reformarán el sistema de asilo y migración de la Unión Europea. Puerto, cuando quieras, tú tenías unas preguntas concretas.
Sí, yo quería solo, preguntarle, tenemos que retrotraernos al 23 de abril del 2015, cuando la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, a raíz de los trágicos sucesos ocurridos en el Mediterráneo, los jefes de Estado y de Gobierno acuerdan movilizar todos los esfuerzos necesarios para evitar que la gente muera en el mar, y entonces deciden 4 puntos: el refuerzo de la presencia en el mar, la lucha contra los tratantes de personas, la prevención de los flujos y el refuerzo de la solidaridad y la responsabilidad interna. Estupendo, precioso, maravilloso, 2015. Y en 2014, el 8 de febrero de 2014, estamos en la reforma del asilo...
2024, sí, no tenemos... Entendido, sí.
Estamos en la reforma del asilo y la migración. En medio han pasado la conferencia de Malta, un montón de reuniones. A mí lo que me parece, no estoy de acuerdo con Macron, creo que es producto de las dos campañas y es un poco más de miedo para que, en fin, nos metamos más en vereda, no lo sé. Pero... realmente da la impresión de que, bueno, y está claro que yo tenía aquí también otro dato que me reforzaba en que lo de Macron era un poco exagerado, porque tenemos 8 países esperando entrar en Europa, es decir, que dentro de Europa hay mucho más calorcito que fuera. Pero, pero ¿cómo? O sea, parece que la Unión Europea es un mamut. Es decir, yo recuerdo que la otra vez que estuvo aquí me convenció perfectamente de que los acuerdos tienen que ser unánimes, no por mayoría, de acuerdo. Pero ¿cómo funciona la Unión Europea tan lenta para cosas? Y a veces para solucionar problemas concretos, que en medio existe otra urgencia y se atiende a los Balcanes o a no sé, cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? ¿Realmente tiene que ser así? ¿Se podría agilizar? ¿Se tendría que no lo sé, de alguna manera, que las respuestas fueran más inmediatas?
Bueno, en relación con la cuestión de del pacto migratorio al que os referíais ahora en la presentación, esos 5 reglamentos, evidentemente estamos ante una cuestión delicada, políticamente delicada y divisiva entre los propios estados. Delicada desde el punto de vista político, porque es un arma de que, bueno, pues ciertos partidos políticos la van a utilizar. Este fin de semana aparecía una encuesta diciendo más o menos que 7 de cada 10 europeos pues cree que hay demasiados emigrantes en su país. Esto en general, ¿de acuerdo? Pues cuando vamos a los datos concretos de cada país, pues hay países, que hay estados miembros que no tienen prácticamente migración y otros tienen más, pero da igual, es la percepción que la ciudadanía tiene. Entonces, es por un lado políticamente sensible, y el pacto migratorio llega en un momento para de alguna forma sacar de la campaña electoral este asunto, que este asunto no se convierta, no focalice la campaña. Pero por otro lado está el otro calificativo de que es una cuestión divisiva entre los propios países. La crisis que mencionaba de 2015, los refugiados de la guerra de Siria, principalmente, no solo, pero principalmente de Siria, puso de manifiesto las dificultades de gestionar estos flujos. Es verdad que en un momento de crisis, pero claro, hay estados que son de entrada, estados de tránsito, y hay estados de destino. Cada uno obviamente ve esto de distinta forma. Digamos que uno lo soluciona, pues vale, pues yo esto consigo que no lleguen, pero ahora ¿a dónde van? Entonces hay tensiones entre los de destino y los de entrada. Los de destino dicen: mira, no deje usted de entrar a estas personas, porque acaban pidiéndome escuela, acaban pidiéndome determinados servicios sociales, sanidad, etcétera. ¿Dónde? Pues donde más o menos todos sabemos que esto sucede. Por tanto, el pacto de migración y estos migratorio y de asilo es necesario porque fortalece aspectos, por ejemplo, procedimentales, de cómo tramitar. No se sabía dónde una persona que llega al territorio europeo tiene que tramitarlo. Por otra parte, pues obviamente ayudará en temas de gestión de crisis y a evitar que surjan desavenencias entre los estados, ¿no? Al fin y al cabo, recordemos que tenemos un territorio donde es posible la libre circulación de personas. Y eso, antes o después, demanda este tipo de acuerdos, ¿no? Más o menos. ¿De acuerdo? No sé si con esto respondo, pero el pacto migratorio lleva tiempo forjarlo, bueno, porque tiene unas complejidades técnicas, bueno, por ejemplo, a nivel administrativo, pues hay que disponer de un sistema que permita la interconexión de datos, pero al margen de los aspectos más técnicos están las dificultades políticas.
Pero, profesor, en este momento no me gusta estar haciendo un programa de radio, prefería estar haciendo un podcast de tiempo infinito, pero no es así. Me están avisando que tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, compañeros. Esperemos que el profesor Celso Cancela acepte nuestra invitación de ser, digamos, un asistente asiduo, como ha dicho Pili. Y muchísimas gracias, profesor. Nos vemos por el campus. Pili, cuando quieras. Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Muchísimas gracias al profesor y yo ya sabía que esto iba a traer cola, que esto tenía necesitaba más tiempo. Pero bueno, como todo se acaba, ya nos vamos. Recordar que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, cuacfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio 50 y pico fegados@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el próximo miércoles 15. Mientras tanto, cuidaros mucho y no olvidéis ser felices.